Bienvenidos a 24 BPS o 24 birras por segundo. Nos volvemos a encontrar en este barcito del amor. En esta oportunidad somos los miembros originales. Maru, ¿cómo estás?
Hola, me encanta tu voz locutor.
Siempre empieza así y después se va degradando con la risa, pero bueno.
Me encanta igual. Bien, estoy muy bien acá en el bar, nuevamente. Me van a dar el carnet de jubilada en cualquier momento igual, pero... Uno acá, viste, siempre viene a mancar los trapos.
Bien, bien, me parece bien. Emma, ¿cómo estás?
Yo acá tranquilo, ponele, listo para hablar de una peli que me gusta mucho y sus consecuencias.
Y sus consecuencias. Vamos a hablar de Jurassic Park y Jurassic World, la franquicia que todo niño, niñe, amó de alguna manera por los dinosaurios. ¿Qué iba a decir? Iba a decir otra cosa y me olvidé. Ah, sí, teníamos que decir que estamos tomando, pero ustedes no están tomando nada, así que...
Yo ya aclaré que me estaban por dar el carnet de jubilada.
Yo solo voy a decir, estoy tomando Fernet, porque acá el Pami no toma.
Estoy tomando Coca-Cola. Si Coca-Cola nos quiera auspiciar y darme Coca-Cola gratis, me ahorraría un montón de plata en los vicios. Pero bueno, me sale más barato que un paquete de puchos, así que...
Igual en su defensa es invierno y como que cuesta más, ¿no?
Igual una cerveza no se le niega a nadie.
Yo estoy de luto por mi infancia, así que...
Bueno, ese es un tema que podemos hablar con esta franquicia. La franquicia Jurassic Park 1 es del 93, Jurassic Park 2, El Mundo Perdido, es del 97, Jurassic Park 3 es del 2001 y ahora el reboot 2015, 2018 y 2022. ¿Por qué crees que arruinaron tu saga? Si las películas anteriores siguen vigentes.
No, igual no creo que la hayan arruinado. Sí, o sea, sí creo que la hayan arruinado, pero...
Pero sí.
No creo que es culpa de esta película, de esta saga. A mí particularmente no me gusta, yo no la... O sea, si no fue de porque así y teníamos que hacer el podcast, yo no la iba a ver.
Te obligamos a verla. Maru también.
No, aclará. Vos nos obligaste a verla. Yo la llevé a mi querida amiga Camito a verla conmigo, porque sola no había.
¿Y a Camito le gustó? No.
La odio como yo.
Yo no conseguí cómplice. Es más, las personas que conocía que la vieron me dijeron ni te gastes. O sea, creo que jamás nadie me dijo algo así de una película.
No.
Lo cual en un punto también me llevó como medio para el otro lado también, ¿no? Porque no nos íbamos a juntar.
A verla, porque a vos te gusta ir en contra.
Bueno, sí, me siento manipulado también. Pero, porque para juntarnos solamente a bardear una película, qué sé yo, no.
No, pero quiero saber cuál es su relación con esta saga desde los inicios. A ver, ¿es una saga importante en su vida o no?
No, yo voy a empezar. No es una saga así como que me encante, pero de la primera, de la original de 1993, sí. Me gustaba ese hecho de que a través de un mosquito petrificado en una piedra se podía sacar un ADN de un dinosaurio y que a partir de ese... ADN, se haya creado todo un parque jurásico.
Hermoso.
Toda esa idea sí. Me parecía brillante y era lo que más me llamaba la atención. Y la vi cuando era chica, ponele, tipo, se hablaba de Jurassic Park en el colegio cuando tenías 8 años, 10 años, ponele.
Sí.
Y reitero que es un clásico medio que de los 90 o de la infancia de uno, como que de cualquier niña de Jurassic Park está ahí un poco. Porque además tiene dinosaurios, y ¿a quién no le gustan los dinosaurios? ¿Entendés?
Por favor.
Como que volví a tener esa fantasía, inclusive tenía algo que bordeaba el terror.
Sí.
Porque había algunos dinosaurios que, tipo, los querías, y otros dinosaurios que realmente te daban miedo. Entonces, como ese mix de feelings y esa sensación de que a partir de un mosquito petrificado podía nacer una vida, me parecía como un concepto súper interesante.
Bueno, a mí me pasa más o menos lo mismo, pero a mayor escala. O sea, en este sentido, a mí sí, por ejemplo, de chico me atraían los dinosaurios, me gustaban. Me acuerdo que, bueno, yo ya tenía como 7 años, 6, cuando salió Jurassic Park. Entonces, sí. Me acuerdo que de chico había películas o dibujitos igual, ¿no? Pero, por ejemplo, revistas de dinosaurios o fascículos que venían con fósiles y ibas armando. Entonces, todo ese mundo medio fantástico pero no.
Prehistórica.
A mí me convencía, claro. Cuando sale la peli, a mí me pasaba esto que Amaru, que mezclaba varias cosas que me gustaban. Bueno, mezclaba esto de los dinosaurios, de las criaturas, esto del terror.
Sí.
También me gustaba. Que sea en un parque tenía como un atractivo. Esto de que sea medio como que la ciencia esté involucrado y que empezaba como a tener una discusión medio ético-moral también metida en la película.
Sí.
También me gustaba.
Ah, ¿eso te gustaba de chiquito?
Sí, siempre.
O sea, ¿tan inteligente eras? Claro, porque, no, disculpame, pero mis sobrinos van por los dinosaurios y por las peleas. No sé, vos eras un niño muy inteligente, me parece.
No, bueno, pero a mí me gustaban los personajes, por ejemplo, yo me acuerdo que, o sea, yo tenía el muñeco de Ellie, disculpame.
Ah, bueno, bien.
Usé bermuditas como hasta los 13 años, a ver.
No, seguís usando bermudas. Ahora entiendo tu fascinación por las bermudas, vienen de acá.
Hay un tweet por ahí que como que todos los gays están vestidos como Timmy. Como que impactó tanto esta película. Yo sí, es una película que se vio mucho en mi familia. O sea, está al nivel del Rey León, digamos. Yo la tenía grabada en VHS de Canal 13. Así que imagínate el nivel de la cantidad de veces que la vimos, que la teníamos grabada, se la hicimos grabar a mi mamá. Y es una película pilar, digamos, en mi familia. Así que la fuimos a ver, esta última la fuimos a ver todos juntos, con mis sobrinos incluidos, que también les gusta mucho. Y en cuanto a datos duros, me gustaría hablar un poco de Michael Crichton, que es el guionista de esta película, que es el que se basó el libro también, porque el libro es del 90 y la película es del 93. O sea, lo llamaron para escribir el guión, porque la parte de escritor es cineasta, es guionista y médico también. Por eso también está bueno esta pata que tiene la película, que para mí pasa un poco como hablábamos de Scream, que, o sea, la primera te sostiene toda la saga. Es así, es tan fuerte, es tan perfecta la primera que te sostiene absolutamente todo el argumento del resto de las películas, por más que son flojísimas.
Sí, de hecho te iba a decir, como Emma trajo esto de la ética y moral, en esta última trilogía tiene un montón de esa ética moral que arrastra.
Sí.
Tal vez la primera Jurassic Park, que eso es interesante.
Sí, sin dudas. A mí lo que más me gusta capaz de la primera es esto, la mezcla que tiene de aventura y ciencia ficción, que eso también lo tiene el libro, que es como que es una pata importante en el argumento. Esto, como decías vos, Maru, de recuperar el genoma, el ADN de dinosaurios a través de la savia, el ámbar de los mosquitos que quedaron petrificados. Y está todo basado también en la teoría del caos, de como esa cadena no está completa, la tiene que completar con ADN de otros reptiles, y eso genera variaciones que no saben que ellos van a terminar como el orto, obviamente. Nada, me parece que ese es uno de los componentes que más me gustan, lo científico, más allá de los dinosaurios. Y también la pata de práctico, de efectos prácticos, está producido, digamos, los efectos estaban hechos por Industrial Light and Magic, que es la productora de George Lucas. Son increíbles, o sea, al día de hoy sigue muy vigente los efectos de la primera. Y si podemos decir algo bueno de esta última, es que es de las tres últimas, es la que más efectos prácticos tiene. Voy a darle ese punto a favor.
Hay varios documentales en internet, y de hecho creo que en varios servicios de streaming, sobre los efectos, porque Spielberg hacía hincapié justo, ¿no?, en eso, sobre todo en la primera.
Sí.
Extraño mucho esos efectos prácticos realmente hoy en día con el cine, porque es todo CGI, algunas cosas se ven horribles y el efecto práctico la verdad que lo extraño un montón, inclusive en los 90 envejecieron bien estas películas.
Y que por eso es tan vigente la película, la primera, es porque los efectos son prácticos, entonces como no se lava. La primera y la segunda están dirigidas por Steven Spielberg, no lo dijimos. La tercera por Joe Johnston, que es el de Jumanji. Y estas últimas, la primera y la última, por Colin Trevorrow, que tiene buenas películas, digamos, él, pero también es el guionista de Rise of Skywalker, que no.
Tiene, capaz, películas buenas guionadas, pero tiene una comedia que es Safe Not Guarantee, que es la comedia que tal vez zafa, y después tiene las dos de Jurassic Park, que son bastante, digamos, polémicas en su filmografía. Pero bueno, no le voy a dar un changüí a otra próxima película de este chabón.
A mí Safety No Guaranteed me gustó igual. Es más independiente también igual.
Yo la vi hace mucho tiempo y me acuerdo que me di con un... Había algo que siempre me atrae, ese tipo de comedias. Y sobre todo porque creo que la mayoría de los actores me cae bien, o los conozco de otros proyectos. Pero me quedé con un sabor como tipo... Me acuerdo que tipo... No puedo hablar crítica porque la verdad no me la acuerdo, pero... no me afectó ni para bien ni para mal. O sea, no sé, no me acuerdo. Tampoco me acuerdo de nada igual.
¿Qué sensaciones tienen de las viejas, las Jurassic Park?
Yo nada más quiero decir que en comparación de las viejas a las viejas tenían un buen timing de tiempo, digamos, duran 2 horas 7, la más larga, y Jurassic Park 3 dura 1 hora y media, que es buenísima. O sea, la 1 de Jurassic Park es el clásico que todos queremos y amamos, y con todos esos personajes que queremos y amamos tanto, que acá vuelven en la última, que después vamos a hablar sobre eso. Y la 2 la recuerdo muy, muy poco. De hecho, la debo haber visto, pero tampoco es como que la tengo muy presente en la mente. Y la 3, me acuerdo que la trama era muy simple.
Sí.
Como de punto A a punto B, creo que tenían que rescatar a alguien.
Sí.
Era cortita, efectiva y al pie, y estaba muy buena. Como que siento que la 3 estaba muy buena. La que más recuerdo es la primera.
Por supuesto.
Y después, bueno, la última trilogía que bueno, la vi toda, que esa la vamos a hablar después. Pero de las primeras, creo que
sí.
La primera es la, bueno, la más mítica y la que más recuerdo y la que más quiero dentro de esa trilogía principal.
¿Vos, Emma, tenés recuerdos? No.
Sí, sí, me acuerdo, bueno, la primera me re gustó, la segunda me acuerdo que también me había gustado. Yo me acuerdo que creo que en su momento, y no sé ahora, pero en su momento no sé si cabió mucho. A mí me gustó que no sea medio una repetición, me gustó que no sea como una repetición de lo mismo.
Sí.
Tipo, no era Tiburón 2, igual no es particularmente el ejemplo, pero bueno, Tiburón 4, ¿entendés? No es otro parque de dinosaurios.
No.
Y también es, o sea, a ver, cómo se plantea la historia, es difícil volver a o sea, tener personajes que vuelvan a ir a un lugar así o justificarlos de alguna forma que no sean, no sé.
Sí, en eso sí, es verdad, los guiones como que son bastante originales en ese sentido, no se pisan tanto. Bueno, la trilogía nueva hace espejo de la vieja, ¿no? Pero sí, a mí la segunda me había gustado en su momento, o sea, la tenía bastante arriba porque tiene como momentos muy icónicos, pero es cierto que la volví a ver y está flojísima de dirección, no sé qué le pasó a Steven Spielberg ahí. Sí, está como muy, medio chota, hay que decirlo. Está bastante chota, tiene buenos momentos, pero se quedó medio atrás. La 3 sí, me gustó mucho más, es un guión mucho más sólido, y es verdad que yo me acuerdo que la vendían como película de terror en ese momento, con lo del espinosaurio, no sé. Me acuerdo que estaba, no sé cuál es la clasificación, pero sí que la vendían como película de terror. Que no sé si es tan terror igual, pero sí.
Es que me parece que es por lo menos un lado, a mí me parece un lado más como disfrutable de lo que podés devenir en la saga, porque a ver, tiene varios elementos que se van mezclando y que depende cómo los juegues, bueno, terminan mezclándose, para mi gusto no muy bien, como en la última saga, ¿no? Porque tenés esta parte de terror del parque, donde tenés elementos, tenés un parque abandonado, animales sueltos, podés volver a hacer como si es una historia de un punto A a un punto B.
Sí.
Si te vas más por la ciencia ficción, a ver, estás hablando de modificar genes. No podés negar que eso no va a afectar al mundo entero y que se va a ampliar a otros contextos. Entonces ya podés empezar a flashear con clonación.
¿Qué es lo que está pasando? ¿En algún momento iba a pasar?
No me acuerdo, ponerle que igual calculo que sí, pero la parte en algún momento se jugó con esto de usarlo para un lado de defensa militar. Que para mi gusto queda medio desactualizado, ¿no? Esto de justificar tener, usar, no sé, criaturas para atacar una zona cuando tenés que mantener animales, entrenarlos, y ahora tipo, no sé, animales científicos hacen bomba o veneno y listo.
Esa idea, o sea, constantemente pensando en esto de lo que hablamos, no puedo no compararla con ponerle Godzilla.
Sí.
Que Godzilla sí es una película de kaiji de monstruos, donde sí se usan para cosas militares. Acá son dinosaurios, nada que ver, pero es medio como un poco ese paralelismo, no sé si se puede hacer. Por Godzilla sí hay partes de que se usan para servicio militar.
Y que creo que en la última película lograron un mejor equilibrio entre la parte de los monstruos y la parte de desarrollar personajes de historias, o sea, medio incompletas, que nadie va a ver ahí.
Pero vos decís la pata militar, o sea, la narrativa militar dentro de eso, no que usen a los dinosaurios de manera militar, porque en esta saga, en la última trilogía, es eso básicamente. Es usar a los dinosaurios como armas.
Sí, pero también en las últimas películas hablan como esta cuestión más científica de usar genética, de tener un monopolio.
Sí.
Es que para mí en eso también falla porque va tirando como diferentes tipo cosas que después va abandonando. Por ejemplo, en la segunda película de la nueva saga que te tiran como que la mina, o sea, es el clon de la hija muerta, pero después en la tercera película en realidad no es el clon de la hija muerta, es la misma hija clonada que la tuvo en el vientre.
Sí, una fertilización artificial.
Pues para, o sea, ¿por qué no? Como que cuando ya tenés que andar desmintiendo cosas de la película anterior, no sé si es como un twist.
Igual coincido que no hay consistencia en ninguna de las películas. Por ejemplo, en la segunda, la película termina con que estamos hablando de la nueva trilogía.
Sí, sí, sí.
La última película, la segunda película termina con que los dinosaurios están ya recorriendo el mundo y en la tercera empieza con eso, pero después no ves el mundo con dinosaurios.
No.
O sea, lo ves de forma rara, porque hay un... cuando se van a Nepal, no sé a qué país, sí, es raro, a buscar a la niñita, ves como un par de dinosaurios que están encarcelados. Pero nunca ves un mundo lleno de dinosaurios. La película va por otro lado. Entonces, sí, me pareció como rarísimo eso, como que no siguieron consistencia. Y después termina la película, spoiler alert, diciendo como... todo es parte de un ecosistema y lo tenemos que cuidar a todo. Entonces me meten ahí, siento como el calentamiento global. Entonces es todo parche de tipo, tenemos muchos pines que queremos defender y lo metemos con parche en la película. Me pareció horrendo, tipo, dedícate a contar una historia simple, concreta y que entretenga, porque la película es larguísima además. Es como que esto quería rescatar de la primera trilogía. La primera trilogía tiene un re buen timing en las películas. Estas duran más de...
No, igual todas son largas, ¿eh?
2:40. No, pero la primera dura 2:07, la más larga, ponele. Y la tercera dura 1:30, es perfecta.
Sí, esta...
Pero acá, la última trilogía son todas larguísimas, todas como... Está bien, no te aburrís casi en ningún momento porque está constantemente pasando cosas. Pero tengo muchos problemas con la tercera. No me quiero adelantar.
No, sobre la nueva saga quizás, a mí la primera sí me gustó, como que la volví a ver y la reivindico un poco, porque supo jugar bien con el tema nostalgia, eso hay que decirlo, o sea, es sí es muy espejo de la primera, sí hay más híbridos, sí metieron dinosaurios nuevos también, metieron personajes nuevos, supieron usarlos, jugaron con la nostalgia simbólica de todo, del parque y demás, y en ese sentido para mí está, nada, los personajes nuevos se hicieron querer, digamos.
No.
Que eso es importante, porque si no, no sostenés. Bueno, a salvo Chris Pratt.
Lo odiamos.
No se hicieron querer. A ver, ya los querían, por algo son los personajes principales, calculo, de la saga. Porque, por ejemplo, si hay algo que a mí no me atrajo, yo estoy igual que soy en contra de la, pero si a mí no me atrajo nada de la saga, fue particularmente ellos dos.
Ella a mí sí me gusta.
Sí, en la primera... No, sí, bueno, no sé, hay algo raro, a mí ellos no me convencen, porque la primera película yo le puse onda, o sea, fui a verla, y no puedo decir que la odié, me la baja como tipo Chris Pratt, haciendo de Chris Pratt, pero bueno, Jurassic Park, listo, vamos, ya la segunda, no, suerte, acá te dejo todo.
No, a lo que voy es que la primera tiene esos momentos nostálgicos que están bien construidos, para mí.
Sí.
Que es algo que la tercera no tiene.
Perdón, que yo no entiendo cómo falla teniendo todos los elementos para poder, o sea...
Sí.
O sea, originales para hacerlo.
Sí.
Y me pasó a mí con él, con el personaje Ellie, no me acuerdo. Con,
Ellie.
Con el personaje de Laura Dern, que tipo apareció y... Ah, ok, listo. Dale, no pasa nada. Vamos a un sándwich.
Eso me pasa con la tercera. Para empezar, uno de los problemas es que no juegan... La primera te banco, juega bien con la nostalgia, decís, wow, Jurassic Park, dinosaurios, tipo, toda esa parte te la compro de la primera. Ahora la tercera, traen a estos tres personajes pilares de la trilogía original, o por lo menos de la primera película, o la segunda.
Sí.
Y ni siquiera, tipo, te decís, wow, volvieron. O sea, no me generó absolutamente nada. Y además están dirigidos como la mierda, porque Laura Dern sabe actuar, sí, sí, y en sí. Esta película no actúa bien.
No.
O sea, es pésimo todo.
Para mí igual son lo mejor.
Sí, son lo mejor, bueno. Obvio. Y el romance de ellos dos, que al final se pueda concluir y todo eso, lo compré. No la voy a tirar tan mierda, voy a decir que eso está bueno.
A mí me pasó eso también, con esta de sentir que había un momento forzado de querer jugar con la nostalgia y que no estaba bien resuelto, no estaba bien construido. Como que de repente, bueno, era un plano con el Dr. Grant dándose vuelta y es el Dr. Grant y vos tenés que gritar porque es el Dr. Grant. Tipo, hacer la gran Spider-Man y no salió.
Mal, boludo.
O sea, mis sobrinos gritaron por Dr. Grant, pero siento que no estaba bien construido igual.
Bueno, eso, quiero saber qué le pasó a los niños, porque yo como adulta es como que... Está bien, es una película apta para todo público, ¿no? Entonces, es como me pasa con las de Marvel, que sobreexplican las cosas, porque bueno, es una película apta para todos los públicos, entonces el público infantil capaz no capta ciertas cosas. Y también a veces agradezco que repitan cosas, porque ponele... Si no viste ninguna de las dos anteriores, esta tercera,
sí, no te cae la
capaz
ficha.
La entendés, porque yo no me acordaba nada de las dos anteriores y reseguí el hilo. Entendí que la niña esta, que tiene dos grandes tramas la peli, ¿no? Esta parte de que la niña, que es un clon, y Blue, que ella misma autocría a un nuevo dinosaurio, digamos, ella misma con... El genoma que tiene.
Lo genera, sí.
Lo genera ella misma.
Lo genera.
Tipo, se embaraza ella misma, no sé cómo explicarlo. Es la droga. Y después toda esta otra trama de los personajes nostálgicos que van a BioSync, al laboratorio, porque hay unas langostas que se están comiendo todo el trigo.
Sí.
Entonces toda esa parte de la niña que yo no me acordaba la pude entender perfecto. Pero después me sobreexplicás todo el guión. Todo el tiempo, digamos, es tipo para dummies. Y igual lo entiendo porque es tipo para niños eso, pero también me genera como una contradicción. Como no subestimas a tu espectador.
A mí me intriga, por ejemplo, yo le pregunté a Tai, que no me lo contestó porque esperamos hacer el podcast, arre, pero ¿cómo fue su experiencia verlo con chicos? Porque por el ámbito, la parte que más me entretuvo fue la que no tuvo dinosaurios. Está bien, pero porque... juntaba tipo...
Bueno, la pelada de dinosaurio fue pésima.
No, bueno, aparte de eso, pero porque... A ver, estaban los personajes que yo sí quería ver. Y aparte, a mí me gusta como ya la tercera parte de una saga que profundice en algo, ¿no? Porque, o sea, no nos podemos quedar siempre en los dinosaurios, porque si no... a ver, si son 7 películas solo de dinosaurios, es como que... A ver, los tenés en un parque, se sueltan, los volvés a agarrar, se sueltan, los matás, los corres de la isla donde es que explota... Medio como que va más allá de todo eso, ¿no? Es ponerle, no sé, justo estaba viendo y se me ocurrió, tipo, es cualquiera, pero Resident Evil, o sea, si vos te metés, tipo, a matar zombies, pero en realidad...
Bueno, sí, pero se va agrandando, se va expandiendo.
No es zombie, o sea, vas al más profundo y es tipo...
No, para mí eso tiene sentido igual. Bueno. Tipo, la primera es Isla Nublar, la segunda es Isla Sorna, la tercera volvés a Isla Sorna, creo. La nueva es otra isla. Creo que es Isla Nublar, pero es el parque nuevo. Después en la segunda tenés el cataclismo ese del volcán que estás por explotar. Entonces los tienen que trasladar y ahí los llevan al resto del mundo y se expanden porque se escapan de la mansión. O sea, en ese sentido está bien.
En la tercera, sí, en la tercera película de la primera saga, ¿no se muere una isla también? Se muere una isla, ok.
No, bueno.
O yo no me acuerdo.
No, lo que pasa en la segunda es que ellos querían supuestamente ir a rescatar a
la hija de Ian.
Hammond había tirado un squad para sacar para no sé para qué era la verdad. Pero iban a investigar a la isla a los dinosaurios que estaban, que se habían reproducido, que se habían soltado y se habían adaptado, digamos. Porque la isla Sorna era el lugar de reproducción, digamos. Y después los llevaban a otra isla.
Donde los criaban. Sí, sí, sí. No, está bien. Yo porque no me acordaba la 3 y pensé...
No, la 3 es en Isla Nublar.
Pero yo pensé que no me acordaba en dónde era la 3.
No, está bien. Es Isla Nublar. El tema es que, a ver, a mí lo que me gusta de la tercera es que sí, es a una escala global. Entonces tiene sentido que de repente vuelvan todos los personajes que nosotros ya habíamos visto. Porque, o sea, no podés poner dinosaurios a escala global y no volver el Dr. Grant y la Dra. Sadler. O sea, es algo que tiene que pasar. Lo que me pasó particularmente con la Dra. Sadler es que, a ver, es el personaje que menos vimos hasta ahora. Porque la vimos en la primera, muy poco desarrollada. En realidad es como un personaje casi, o sea... Es protagonista, pero en realidad no tiene un gran desarrollo. Y después no vuelve a aparecer, porque vuelve a aparecer en la tercera, pero es como que salva las papas al final y nada más. Pero en cambio a Ian lo ves en la primera, lo ves en la segunda, vuelve a aparecer a un cameo en Jurassic World 2. A Dr. Grant lo ves en la primera, lo ves en la tercera y vuelve ahora. Entonces es como que siento que esos personajes tienen un desarrollo que el de ella no tenía. Y que esta era su película para desarrollarse. Que no se desarrolla demasiado tampoco. No sé. ¿Qué opinan ustedes?
No, para mí solo fue un plot device de tipo contestar respuestas a las preguntas que se hacía el clon.
El clon.
El clon.
El clon que no es clon.
El clon que no es clon, pero nada más, como que no tuvo nada de desarrollo y a mí me chupó medio un huevo, como que me interesaba más ver otras cosas.
Es que creo que ahí también está el... O sea, a mí me pasó básicamente lo mismo. O sea, sí fue tipo para traerlo al Dr. Grant y para tipo meterse en el laboratorio y después para conectarla. Sí, la conozco a tu mamá. Siempre hablaba de vos.
Fue rarísimo eso igual. Fue como, conozco a tu mamá.
No.
¿Por qué?
Y además, ¿por qué se lo dice ahí? Tipo, sí. Rarísimo todo, como, no sé.
No hablemos del Dr. Wong, es que tipo, en la segunda era tipo, el villano.
Sí.
¿No? Y acá es tipo...
Bueno, otra cosa, otra crítica que tengo de la película, que no tiene un gran villano para nada y que no tiene ningún personaje de peligro real de que se va a morir o de que un dinosaurio lo va a comer. Como me pareció eso, como otra de las críticas que tengo es que uno, no hay un gran villano en la tercera, por lo menos.
El villano supuestamente sería Biosync.
Sí.
Que es el dueño, es el que mandó a robar en la primera... el ADN.
Y la muerte que tuvo ni siquiera me la mostraron, ni siquiera fue algo tan violento, ¿entendés? Bueno, está bien que es apto para todo público. Pero igual nada, como que nada de la emoción que yo quería ver de Jurassic Park, de ese peligro real que había en la primera película de la primera trilogía, como que se fue rediluyendo a esta, que vendría a ser la película 6.
Que no había peligro, y, real.
No había peligro real, fue como que todos se unieron, todos amigos, el único peligro real era cuando los dos dinosaurios alfa se pelean y ni siquiera tipo era una pelea con ellos, sino se pelearon los dos dinosaurios pésimamente, no sé, fue eso, tipo, muchas cosas negativas le encontré.
No, yo en general, a ver, la película la pasé bien, es entretenida. No sé si es la peor tampoco, me parece que quizás haciendo un ranking ahora...
Para mí esta es la peor, sin duda alguna.
No, para mí la peor es la anterior.
Puede ser igual.
Sí.
La 2 ni la recuerdo, pero esta es muy mala.
Digo, funciona como entretenimiento, sí, siento...
Eso sí.
Es pochoclera... Pero sí, es larga, es verdad, como decís vos. Yo encima la tuve que ver en español por mis sobrinos y... O sea, no te puedo decir todo lo que me saca de la película. O sea, escucharlo en español me saca de la película completamente. Y el guión sí es rarísimo. Está mal guionado.
Es pésimo el guión, pero bueno, eso tipo es lo de menos. Porque hay muchas cosas tan chotas. No, es verdad que la película tiene un buen ritmo y tiene muchas secuencias de acción que la va llevando bien. Por eso digo que es pochoclera entretenida, pero nada, tiene muchos hilos sueltos y al fin y al cabo esos hilos sueltos hacen que se te caiga toda la peli.
Sí, lo de los villanos sí está raro porque se supone que es Henry Wu y hay como una redención ahí.
Pésima la redención.
Chicos, los villanos somos nosotros.
Claro, es como esa es la moraleja, ¿no? Yo, la verdad que cuando fui, lo que esperaba era ver algo tipo Cadillacs y dinosaurios, no sé.
Ni siquiera nos dieron como... eso. O sea, yo lo único que esperaba era ver una pelea real de dinosaurios y la que tuve fue pésima. Fue tipo, por ahí con estos efectos.
Es que lo que parece también es como que en la segunda, como que bueno, no te digo que ahora los dinosaurios están por todo el planeta Tierra, pero por lo menos que están libres, ¿no?
Sí.
Y al final tipo, no, bueno, nos agarramos a todos y están acá. Si hay sueltos... De los 5 que se escaparon, hay tipo todo un mercado negro, bla, 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 bueno. Pero están todos acá ahora.
No, se supone que hay una reserva, que Biosync tiene una reserva.
Por eso.
Por eso hay algunos ahí, pero están en el resto del mundo también. Por eso está el mercado negro y están los activistas y demás. Está como todo a la vez. Y lo tuvieron que reducir al final como para llevarlo a algún lado, porque si no, no sé. El tema de las langostas era el problema. El problema siempre fue Biosync.
El problema no fueron nunca los dinosaurios. No. Es el monopolio Biosync.
Claro.
Que modificaron unas langostas que se estaban comiendo toda la alimentación y esa es alimentación. Por eso digo que habla más del calentamiento global que de los dinosaurios o otros conflictos. Y siento que eso fue un parche. Ahí fue como un parche.
Y lo que me parece... paradójico en ese sentido es que Michael Crichton en varias conferencias es escéptico del activismo ecológico y es muy crítico del consenso científico sobre el calentamiento global y el cambio climático. Entonces es como que la película de alguna manera está yendo en contra de lo que él escribió en algún momento, ¿entendés? O de sus ideas.
Por eso es el villano.
Y eso es rarísimo.
Pero, tipo, no tiene fuerza nada de eso. O sea, esto lo saco con pinza, pues si no, digo, ¿qué me quiere decir esta película? O sea, gastaron millones y millones y millones de pesos, de dólares para
Sí,
esto.
gastaron como 9 millones para juntar los 4 meses en un hotel a todos juntos y grabar eso sin problemas, digamos.
Encima la grabaron en COVID, seguro, en
Sí,
pandemia.
y sí, la grabaron en pandemia, por eso.
¿Cómo le fue en la taquilla?
Creo que le fue bien. No, no me fijé, pero sí.
A mí lo que me ponele, a mí lo que me gusta ya cuando el tema así en general se empieza a hacer como más global o más general, me gusta cuando el hilo de la historia en general se va haciendo como más particular. Por eso justamente lo que me atrae, aunque no coincido que hay un montón de cosas, aunque no me copan, el ritmo, cómo están desarrollados los personajes, o cómo, bueno, son tipo plot device para cosas, pero por lo menos a mí me atrajo esa parte, ¿no? Que es justo, que es como una narrativa media separada, pero medio que tiene que ver con ese mundo.
Sí.
Que es lo del el, que justo la razón que trae a los personajes viejos, que también, obvio, está mezclado, ¿no? Que son personajes que yo quería ver. Entonces, eso es lo que me copó de la peli, que va por otro lado, que es lo que me atrae siempre de todo este tipo de sagas, que parece como que en vez de expandirse en otras cosas, es como que la expansión va por repetirse,
Ah,
¿no?
sí, y tiende a repetirse para.
Igual entiendo lo que
Y
decís.
como ponerle, no sé, justo se me viene el ejemplo, que para mí, tipo, justo que se me viene ahora es, no sé, Star Wars. Que ponele, es un mundo tan grande, ponele, la opción de que los dinosaurios estén sueltos, puedes hacer un montón de historias, ¿no? Y no necesariamente atarlas a un parque, va a tener que ir ya, pero puedes hacer un montón de historias desarrollado con eso.
Claro.
Ni siquiera, no sé, abrir el mundo. Porque están sueltos en el mundo, dicen dinosaurios, claro.
Sí.
Para mí Jurassic Park 3 es justamente lo que deberían hacer en todas las películas de Jurassic Park, que es una historia chiquita, pequeña, que gente va A y a B y que además que los dinosaurios corran un peligro real, ¿entendés? Por eso la vendían como una peli de terror también. Porque era todo re oscura, te daba miedo el dinosaurio. Y es una historia chiquita y pequeña. Acá, tipo, ampliar el mundo, es muy gigante todo y no podés abarcar todo, se te va todo de las manos.
Sí, por eso tuvieron que juntar las tramas al final, digamos, para achicar. Sí, hubiera estado bueno que sea algo más chico en ese sentido. O sea, plantear el mundo adaptado a este nuevo ecosistema con los dinosaurios y agarrar una historia chiquita dentro de eso.
Exacto, queda en una historia pequeña sobre ponerle, no sé, a mí me interesaría ver el personaje del clon, o sea, solo, y hacer una película solo con ese personaje.
Ya ni siquiera tenía nombre, pobrecita.
No, personaje de clon para mí va a ser. Personaje de
Se
clon
llama
para saber de
Macy y
quién
es una
hablo.
persona, ¿sabes?
Perdón, el personaje de Macy.
Olvídate que ahora sale tipo la serie animada Macy y la hija de Blue, las aventuras.
Claro,
Porque
boludo.
obvio que a Blue la matan
Blue
trágicamente.
aparece 3 veces. El mejor dinosaurio de toda la saga de Jurassic Park, por lo
Y
menos de la
porque
última saga, tres
no la
veces.
podían mover de ese bosque, ¿no? Porque sí, la recorrieron del plan. Fue rarísimo eso. Como no pinchó ni cortó en toda la película.
Y Chris Pratt haciendo así con la mano, diciendo yo, entreno reptiles. Reptiles. Dale, sos un pelotudo. Andá a andar en moto.
No, pero para. Pero un momento que me gustó ponerle de esa gilada que sea a mí, tipo toda la película así, pero al final cuando lo ves a. Ay, qué malo que soy con los nombres.
Por lo menos dije la clon.
Al de la primera y al de la tercera de la primera
O sea,
saga.
nadie entendió quién es.
Que está tipo como. Boludo, está controlando un raptor.
El doctor Grant. El doctor Grant, sí.
El doctor Grant. Que está tipo como controlando un raptor, sabiendo que tipo, los dinosaurios en la primera película, el diente. No, como que. No sé, a mí eso como que me gusta ese momento donde lo vi tipo en la cara, vi algo, tipo, wow, estás actuando, arre.
Yo no sé si funcionan tan bien todos los personajes juntos tampoco. ¿No? Como que.
Pero es que no funcionan para mí porque no son Avengers, ¿no? Son como arqueólogos con dinosaurios.
En una parte era re Indiana Jones. Y después la comedia,
Sí.
o sea, lo amo a Jeff Groffy, ¿no? Como se llame. A Ian, lo amo al actor, es re gracioso, pero también tipo la comida no le llegué al todo, o sea, no sé, tal
Sí.
vez fui muy mal predispuesta a ver la peli.
Para mí es uno de los personajes más queridos igual, en ese sentido. Es mucho más atrayente.
Sí, en ese sentido, sin lugar a duda. O sea, para mí mis personajes favoritos fueron los tres originales, Ellie, él y el Dr. Grant.
Sí.
Y me encantó todo lo que sucedía con ellos y volver a las aventuras que solían tener, con lo mal que la pasaron. Y después nos lo juntan. Después el personaje también que me pareció re me. Ah, y una crítica, por favor. El personaje de la piloto.
Ah, pensé que ibas a hablar de ese, sí.
Sí, el personaje de la piloto diciendo, sí, a mí también me gustan las chicas.
What?
Gracias, no tenía que haberlo dicho, pero vamos a meter un personaje negro y queer también. Tipo, basta, basta. Eso también me dio
Ese
bronca.
personaje a mí no me gustó,
Horrible.
pero primero porque sentí que el personaje, cómo estaba casteado, y lo sentía que tenía más ganas de ser parte de Rebels en Star Wars que de ser de Jurassic Park.
Total, total.
Sí, ¿no?
Y después era re extra, de repente se metió en una trama que nada que ver a ella, no tenía nada que ver. Pasa que también siento que está planteado como para meterla y presentarla acá y usarla después, porque está bien, la saga termina con esta trilogía, pero seguramente van a seguir expandiendo y van a tener que usar otros personajes. Entonces, siento que la pusieron para eso nada más, para después reutilizarla.
No, y además era el único personaje que unía todas las líneas. Unía la línea de la clon.
Porque tiene que haber un lazo, claro, porque tiene que estar todos en el mismo lugar al mismo
Y era
tiempo.
esa. Y después, tipo, ¿cómo se unieron todos? Tipo, es un parque gigante. No. Era como tendría 2 cuadras a la redonda y todos se unieron muy fácil.
Pero tenía cero
Tipo, ni.
motivaciones el personaje de ella, eso voy. Tipo,
Cero, 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 nada.
vio una foto y sintió empatía, fin.
Sí, además siendo una mercenaria que tipo solo le importaba la plata,
Tipo, me pareció
¿entendés?
más interesante la otra villana, la rubia que controlaba raptores.
Súper.
Estéticamente, no sé, me pareció que tenía como un porte distinto que ella, que nada que ver, no sé.
Y ni hablar diciendo tipo, estos dinosaurios vos les pones una luz y salen a matar, que son gatos, ¿entendés? Son gatitos. Le ponen una luz y se ponen locos, dale, boludo.
Bueno, pero eso
Tiene
es
más
de.
esfuerzo.
Eso no estaba en, desde la anterior, igual, sí.
Puede ser igual, sí.
El entrenamiento de los raptores estaba del anterior.
Igual estos no son raptores, son otros dinosaurios.
Bueno, eso capaz positivo para nombrar, sí, es que supuestamente los dinosaurios que aparecen están mejor casteados científicamente, ¿no? Tienen plumas, aparece uno con plumas, que es más realista en ese sentido. Más científicamente correcto, digamos, como para decir algo bueno.
Perdón, otra cosa que me gustó del personaje de Chris Pratt que dice tipo, que también habla como de la conciencia animal, si querés decir, que él dice tipo, yo entreno raptores porque hay una comunicación tipo de un respeto humano-animal, tipo, si él es como una presa, somos todos animales, y si yo no le hago nada al raptor, él no me va a venir a atacar. Tipo, eso tal vez lo salvo. Y me pareció como algo interesante en cuanto a la conciencia que tal vez quiera plantar.
Sí.
Sí. Entonces eso me gustó. Como. Y me gustó ese mensaje final, salvo que es muy tirado de los pelos. De decir, todos somos parte de un ecosistema. Tipo, respetémonos. Dejemos de comer carne y empecemos a comer verduras.
Que se viene construyendo
No,
aparte.
yo lo tomé así, pero bueno, es porque tenía que sacar algo con
Pero otra cosa que
pinzas.
me re gustó también que lo linkeaba con la nostalgia, que es tipo en un momento donde se muere, donde los tres dinosaurios atacan con ácido al chabón en el tren.
Sí.
Como haciendo también tipo, no me sale la palabra ahora, pero rememorando la escena donde se muere también
Sí.
el de la primera película,
Sí,
cuando
sí.
se quiere escapar, que se lleva la latita
Sí, tuvo el mismo
con
final.
los embriones de los dinosaurios.
Porque es el que lo contrató al de la primera, por eso.
Sí, y que a su vez tenía la latita, que en la primera película al chabón se le cae, tipo, y termina enterrada ahí por el barro y nunca más.
Sí.
No, eso me gustó
Que
como.
te gustó la Cinematic
No sé si el paralelo, pero que esté la latita ahí, igual. No vas a ver quién la
Pero es toda la
juntó.
motivación, porque sí.
Sí, pero.
Es como Biosyn de entrada intentó robarle a Dr. Hammond.
Porque aparte, porque yo, una vez, de las veces que la vi, la vi en el colegio, ¿no? Entonces la maestra nos hace hacer preguntas y responderlas. Y una de mis preguntas, porque yo ya la había visto, era tipo, bueno, ¿qué pasaba con la latita? Porque por algo me estaba mostrando que la latita, tipo, queda ahí tirada.
Sí.
¿No? Tipo.
Está en esos pequeños detalles, Emma,
Y nunca
siempre.
más se habló de la latita en la saga.
Claro, ahí la tenés.
Y ahí está,
Se
¿entendés?
la llevó, la encontró. Te cerró un cabo suelto, entonces. No es tan mala. Bueno, esos pequeños detalles están igual.
O sea, vos, más allá de verla con tus sobrinos y tener toda esta historia familiar que tenés,
bueno,
¿te gustó realmente la película?
¿A los chicos les gustó? ¿La pasaron bien?
Hola, tío. La parte que más me gustó fue la del Tiranosaurio Rex. Y también el de ese con garras que mataron a ese dinosaurio que casi mataba a los personajes. Esa fue mi parte favorita. Y la película estuvo buena, solo que las partes que hablan mucho, me aburro y hago cualquier cosa.
Same.
Después las otras partes mejores, ahí sí me quedo a verla. A mí me gusta la acción.
Same. Soy igual que un chico de 6, 7 años. Todo lo que quería ver era una buena pelea de dinosaurios. O sea, realmente. Y que me dieran miedo. O sea, que me das... Tipo, quería vibrar en la butaca. Y no, ni eso, ni eso. Pero ponerle, si vuelvo a ver las primeras, o por lo menos la tercera, yo sé que ese peligro está. Que ese miedo está en los dinosaurios. Por eso digo, como tenés forma de hacerlo.
A mí, a ver, en general me parece entretenida. Obviamente que me gusta ver a los personajes que ya conozco, pero también las nuevas incorporaciones no me gustaron. Como que siento que no sumaron nada. Yo en ese caso hubiera usado ponerle, trae a Timmy de vuelta, trae al pibito de la tercera, si querés. No sé, como que capaz que eso me sumaba más y tenía más sentido que estos nuevos personajes que metieran.
Igual hubo como ciertos cambios de por lo menos de la saga nueva, ¿no? Porque volvió tipo el otro entrenador.
O usar los mismos personajes que ya usaste en las dos películas anteriores, que era el pibe y la piba que aparecieron al principio y nada más, como activistas y chau. No sé, de repente en la última película ponerte personajes nuevos es como reforzado.
Aparte me pareció como muy enroscado en este sentido de tipo, están las langostas, ¿no? Como que, bueno, y tenés este villano, pero en realidad el plan del villano no era originalmente que las langostas sean malas, ¿entendés? Pero termina siendo villano por cómo decide resolver esa situación. Después tenés lo de la mamá clon, que también no es como te lo decían en la otra película y es otra cosa. Como que todo el tiempo tenés que estar haciendo un parate para explicarte que lo que es no era.
No sé, y como positivo, bueno, sí, que al finalmente nos den esta relación entre la doctora Salder y el doctor Grant, eso sí, como que es algo que nos redebía la trilogía anterior, que quedó re así, muy sutil, muy por abajo, que también está bien porque ellos salieron a decir como que cayeron en la cuenta de que era una relación que se llevaba muchos años. Ella tenía 23 y él tenía 44 en la primera.
Sí, igual, capaz estoy flasheando, ¿eh? Pero, y que creo que también lo resuelve en la última película. El planteamiento era tener hijos o no.
Sí, ¿no era ese el problema? ¿O es algo que nosotros inventamos?
No, para mí eso es... A ver, el chabón al principio, el doctor Rano quería como tenía una relación media rara con los niños y después la termina como, bueno, resolviendo bien en teoría con Timmy y toda la idea de los dinosaurios, bla, bla, bla. Después ya en la segunda película no se sabe nada de ellos y en la tercera ya empieza la historia del gran... Y ella ya está casada...
Sí, pero ella está con ahora, su familia, entonces es como...
Claro, ahora como ya está divorciada, los hijos están grandes. Bueno, listo.
Sí, ahora pueden estar juntos, que también está bien. Hay un tema de paternidad a lo largo de toda la saga, eso sí, porque a ver, en la última lo vemos con Blue y la supuesta raptora hija, lo vemos con Owen, Claire y Macy, y vemos el tema de Dr. Grant, que no quiere tener hijos, que esto encima es distinto a lo que es en el libro, porque en el libro es todo lo contrario, pero no podemos quejarnos. Porque es el mismo guionista, así que no podemos decir nada de eso. Pero hay cambios ahí también. Si te pones a pensar, el guión, el tema de Dr. Grant y la doctora Sadler, es una deducción que nosotros sacamos, que el problema es que ella quería tener hijos y él no.
Sí.
Porque no está en ningún lado.
Sí, en la tercera nunca me puse a pensar eso, pero porque no me acuerdo las anteriores. Pero en la tercera el tema de los hijos está presente y yo lo tomé como él... que era un tipo muy solitario y que le pesa en un momento esa elección de soledad y ella eligió cómo hacer su vida.
Bueno, a eso voy, pero ¿no es algo que estamos leyendo que está fuera del guión?
Está dicho en diálogo, o sea, por algo está eso.
En ningún momento la doctora Sadler dice quiero tener un hijo y vos no. Es simplemente no. A él no le gustan los chicos y fin. Tampoco es que vemos aquí hay una relación entre ellos.
No, pero bueno, está puesto por algo este diálogo, por algo sacamos la conclusión. O sea, no sé si fue la intención del guión... Pero está.
Es que no sé si la conclusión la deducimos nosotros o es una cuestión que se dedujo a lo largo de los años como algo que masticamos y quedó así, pero el guión, si lo analizás en la película, no se dice nada de eso.
No, pero la construcción de personaje un poco te lo da a decir.
Puede ser.
Porque yo saqué esta conclusión en base a lo que vi.
No sé.
Entonces un poco el guión está puesto ahí.
De lo que no se
también
dice.
Saqué, claro, en lo que no se dice en el subtexto. También saqué conclusiones medias tiradas de los pinzas, como esto del calentamiento global. Pero justamente esto de ellos está medio puesto. Como él le pesa la elección de la soledad que decidió, y ella decidió sí tener hijos.
Sí, lo resolvieron ahora. Ahora lo explicitaron. A eso voy. Antes era subtexto.
Sí, yo no sé si lo da Leon específicamente en la antigua saga. No me acuerdo de la última, que es donde él aparece solo. Que calculo que dará la razón por la cual no aparece con ella.
No, lo único...
Pero acá, por lo menos, lo que me acuerdo de la peli es que a él sí le pesa... Bueno, no sé la soledad porque está con gente ahí, pero sí, la soledad calculo de no de estar ahí excavando huesos por algún lado. Y que el personaje de Laura Dern, como que los hijos ya están grandes, ya se fueron y está volviendo tipo como a tener su independencia y a laburar.
Acá está explícito, es verdad. Bueno, no sé si tienen algo más para agregar de todo esto. El puntaje es negativo, veo.
Yo nada más quiero hacer la conclusión de que Jurassic Park y la saga es como la vida misma. Uno empieza teniendo un montón de ilusiones hasta que, bueno, termina en la tercera esta y decís... Claro, tengo que comer verduras.
Igual es un universo re explotable.
En eso coincido.
Espero que sigan expandiendo. De hecho, hay una serie animada que está bastante bien. Está igual orientada a niñes, pero está bien.
Está en Netflix.
Sí, digo, me gustaría que sigan expandiendo este universo. Eso sí, me parece que no es una saga que podés dejar morir porque son dinosaurios. O sea, Jurassic Park es Jurassic Park. ¿Tenemos anécdota de borrachera? No tienen nada ustedes.
Sí, yo tengo una anécdota de borrachera súper polémica, pero Emma tiene una también.
Ah, bueno, a ver.
Che, a ver, sí, Emma. Obvio que sí. Chip and Dale al rescate.
Uy, no, ¿por qué? Vi, a mí me gustó.
Dicen que estaba muy buena.
Decinos por qué no.
Porque yo después cuando la vi, o sea, me acordé que era re fanático de la serie de chiquito. Re fanático, o sea, la veía. ¿Por qué no? Básicamente porque no me gustó. O sea, sí me gustó la idea, pero no me gustó la ejecución.
Sí.
Hay un montón de cosas que sí me gustaron, pero después no sé si tipo quedaron bien. Sentía como que algunos chistes estaban como muy sobreexplicados.
Pero igual es para niñes. Está bien que esté sobreexplicado.
¿Por qué? ¿No? ¿También? O sea... No sé si está bien que sea para niños todo sobreexplicado.
A mí me gustó, tenía como muchas referencias y me pareció muy graciosa.
Bueno, a mí fue lo que me atrajo, que tenga muchas referencias. Me hizo acordar en un momento medio tipo al ¿Quién engañó a Roger Rabbit?
Sí.
Ponele.
Sí, sí, sí.
Y me gustó, lo disfruté parte de ese mundo. Pero no sé si tipo me convenció, por eso
bueno,
la meto acá.
Sí, a mí me gustó, está bien. Es tu anécdota de borrachera. Maru, ¿cuál es la tuya?
Yo tengo una polemiquísima que todo el mundo le encantó y a mí no me gustó, que es todas las partes al mismo tiempo y toda esa película larguísima.
No podés,
me pareció súper sobrevalorada y una pavada atómica, pero nada, banco que a la gente que le guste, a mí no me llegó para nada y me da un poco de pena porque quería que me llegue y no me llegó. De hecho, tipo, los chistes que decían no me llegaban, no me reía. Me pareció como algunos universos los bancaba. Cuando se ponían full bizarros me encantaba, pero quería que toda la película fuera súper bizarra. Y termina teniendo como una solemnidad hacia el final con el mensaje, no sé, como cuando se pone seria la película me deja de gustar. O sea, hacemos una película toda bizarra y la banco mil, pero después no, en un momento se puso seria y con ese mensaje de madre e hija no me gustó para nada. Pero banco a la gente que le gustó, digamos, no estoy criticando. A mí no me llegó de la forma que capaz me tenía que llegar.
¿Vos, Emma, la viste?
No.
Ah.
¿La tengo que ver?
Sí, la tenés que ver. Ahora la tenés que ver porque es una anécdota de borrachera.
A vos no te va a gustar.
A mí sí.
Estoy con los tiempos paralelos, a ver, con los viajes en el tiempo, vamos.
Sí, estás en esa. A mí sí me gustó. Toda esa solemnidad del final me parece existencialista, me parece que le suma mucho fuera de lo pochoclero de la película. Pero está bien, es una cuestión subjetiva, aceptamos tu anécdota de borrachera.
No, me encantó, de hecho, el podcast que hiciste en Un Mundo Extraño, lo vamos a mencionar, que la gente lo escucha.
Mi anécdota de borrachera, en realidad no me lo acuerdo, la voy a nombrar solo porque me parece que va bien con la película que estamos mencionando en este momento, que es Triassic Attack. Espero no haberla mencionado antes en algún otro episodio. Triassic Attack es una película de clase B, muy del canal Sci-Fi.
Pero no vale las de clase B.
Y en esta...
Son todas anécdotas borrachinas.
Y bueno, cada tanto hay que verlas. En esta particularmente trabaja Emilia Clarke, que es Daenerys en Game of Thrones. Y yo la conocí en esta película, por eso la menciono. Porque nada, obviamente que es cualquier cosa la película.
Necesitaba un cheque y lo hizo.
Pero la quise volver a ver, la quise bajar y no la encontré. Así que Es un problema, es un problema.
Bueno, entonces arruinaron Star Wars. No. Arruinaron Jurassic Park.
Star Wars no está arruinado.
Están arruinando Marvel, básicamente.
¿Por quién vamos?
Harry Potter también la arruinaron.
¿Por quiénes vamos ahora?
No sé, el otro día me enteré que arruinaron Scream. No va a estar, chicos, no va a estar Sidney en la próxima Scream.
Ya está cancelado, cancelada Scream.
Ah, van a arruinar Scream, es verdad, boludo. Ya está, no hay fe en la humanidad y el mundo se va a acabar muy pronto.
Esta es la timeline más oscura de todas.
Tal cual, sí.
The darkest time.
Con esa frase de Community, nos despedimos, salvo que tengan algo más para decir.
No.
Maru, ¿dónde te encontramos?
En @marupanelo, en Twitter y en Letterboxd, si me quieren leer.
Genial.
Ahí estoy.
Emma.
Y en el Ether en general.
Bien. Emma, ¿a vos no te encontramos?
No.
Me encanta que no lo podamos encontrar.
Además, solo lo pueden encontrar acá, así que nos tienen que escuchar para encontrarlo, además. Me parece bien. A mí me encuentran en taller.nicolás en Instagram y taller.nicolás.n en Twitter. Y a nosotros en @24epspodcast, creo, el Twitter, pero tampoco lo usamos demasiado, así que nos encuentran acá.
Por eso nos aman.
Genial.
Un saludo a nuestro 15 oyentes, que no lo dijimos, pero siempre lo tenemos que decir.
Creo que había crecido el número, pero está bien.
No quiero decir 20 porque es un número muy solemne.
No queremos ser solemnes. Bueno, está bien.
No quiero creérmela tanto.
Eso es todo por hoy. Nos despedimos. Muchas gracias por disfrutar de Jurassic Park y World con nosotros.
Chau, chau.
Besitos, chau, chau.